El Instituto Mexicano de la Radio, a través de su emisora Radio México Internacional, en colaboración con Radio Internacional de China, presenta Ruta de Seda. Un encuentro entre dos mundos, donde viajaremos al lado de nuestras amigas Li Yuan y Ji Hui, a través de la historia de China y su cultura. Acompáñenos a recorrer la Ruta de Seda.
Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestro programa Ruta de Seda. Somos sus amigas
Li Yuan
y Ji Hui. Una vez pregunté a mis amigos mexicanos cuál es la percepción más profunda que les causa mi país China. Me sorprendió mucho que la mayoría tuvieron la inquietud de saber quién es Confucio. Me comentaron francamente que no sabían mucho sobre este filósofo y su teoría, pero que asimismo les interesaría este tema y que les gustaría tener más referencias al respecto. Para satisfacer las inquietudes de mis amigos mexicanos y para dar a conocer a nuestros queridos oyentes la filosofía de la antigüedad china, el día de hoy les vamos a hablar de algunas referencias sobre este importante pensador.
Ruta de Seda.
Les diré que para los países de Occidente, el nombre de este filósofo y pedagogo se conoce como Confucio. Sin embargo, en chino se llamaba Kongqiu. Kong es su apellido y Qiu es su nombre. Nació en el año 551 antes de nuestra era y murió en el año 479 antes de nuestra era. Es decir, vivió 73 años. Los antepasados de Confucio eran nobles y las últimas generaciones fueron cada vez más decadentes. De tal forma que aún en vida, Confucio perdió la posición dentro de la nobleza, a lo cual se refería diciendo: "Fui humilde desde mi niñez".
Cuando Confucio tenía 3 años de edad, su padre murió y empezó a vivir a expensas de su madre. Desde muy pequeño, tuvo ganas de estudiar, conoció las costumbres y hábitos sociales de aquella época y ganó buena reputación entre la gente. Por eso, los hijos de los nobles estimaron a Confucio como maestro para aprender el rito. En su juventud, Confucio no tuvo oportunidad para desplegar su talento. De ahí que se dedicara a todo tipo de trabajo, tales como realizar funerales, administrar cuentas, pastorear cabras y ovejas y guardar los depósitos. Más tarde, tomó el encargo de funcionario de la categoría inferior y se encargó de los asuntos de justicia por solo 3 meses.
En su época, la situación social estaba turbulenta y el viejo sistema dominante esclavista había sido derrotado y sustituido por el sistema feudal. China fue unificado en apariencia, pero en realidad los señores feudales establecieron territorios independientes en posición al poder central.
Sin embargo, esa idea fue impracticable porque contaba con la característica de retorno a las costumbres y ritos antiguos. Como Confucio se interesaba por la política, recorrió casi todos los reinos dirigiendo a sus discípulos para que propagaran su propuesta política. Durante los 13 años de recorrido, aunque Confucio se esforzaba con fervor, ningún señor feudal de los reinos adoptó su idea. Tampoco en los pueblos encontró simpatías ni gestos de bienvenida.
Después de fracasar en el recorrido por los reinos, volvió a Reino Lu, que era su pueblo natal, cuando tenía más de 60 años. Continuó dedicándose a la enseñanza. Antes, la educación era monopolizada por el gobierno hacia los nobles, sin permitir el establecimiento de las escuelas privadas. Confucio, rompiendo este monopolio, llegó a ser el primero en establecer la escuela privada y sostenía que todo el mundo tenía derecho a recibir la educación. Esto sirvió para abrir las puertas de los conocimientos culturales a un mayor número de gente.
En su escuela, enseñaba tanto a los jóvenes de distintos lugares como de diferentes posiciones sociales. En el caso de que la educación fuese atrasada, Confucio mostraba un espíritu de iniciativa y progreso. Durante el proceso de enseñanza, prestó mucha atención en la educación moral, intelectual y física. De ahí que fundara las asignaturas de política. Tenía unos 3.000 alumnos, entre los que sobresalieron los 72 intelectuales en aquel entonces.
En la enseñanza, Confucio, creador de la escuela confucionista, tenía su propia teoría de la naturaleza humana. Sabía sintetizar las experiencias de otras personas y explicarlas con palabras muy refinadas, que llegaron a adagios basados en la experiencia y con un profundo sentido filosófico. Por ejemplo, es vano el esfuerzo de estudiar sin pensar y pensar sin aprender, lo que conduce a la duda y la suspicacia. Otro dice, se estudia con la voluntad firme y se educa a otros con paciencia. Estos adagios se usan hasta ahora en los escritos y refranes orales de la gente.
Consideraba que la esencia de todos los recién nacidos es semejante, y de acuerdo a los distintos ambientes donde viven y a las distintas formas de educación que reciben, cada uno cultiva su propio carácter y se habitúa a costumbres distintas. Confucio esperaba que cada uno fuera Hombre benévolo.
Existe la anécdota que un discípulo le preguntó: Maestro, ¿existe una frase que puede servirse de regla práctica para toda la vida? El maestro dijo: Lo que no quieras que te hagan, no lo hagas a los otros. Preguntó: ¿Cuál es el sentido de la benevolencia? Contestó: Amar a todos los hombres. Preguntó: ¿Cuáles son las virtudes que constituyen la benevolencia? Contestó: Cortesía, magnanimidad, buena fe, diligencia y bondad.
La benevolencia es el núcleo del pensamiento de Confucio, quien comenzó a prestar la atención a la dignidad y al valor del ser humano. En muchos casos, Confucio tomó la benevolencia como un criterio moral para regular correctamente las relaciones que existían entre las personas. Por ejemplo, hay que estimar a los padres, respetar a los mayores de edad, llamar a los hermanos y tener la magnanimidad. Al respecto con las contradicciones de lo correcto y de lo equivocado, Confucio promovía el justo mediano. Estas ideas siguen teniendo una gran influencia entre los chinos.
Al mismo tiempo que daba clases, Confucio compilaba libros clásicos de la cultura china, entre los cuales algunos circulan en nuestros días. Por ejemplo, el libro de los cantos tenía originalmente 3.000 cantos, y después de ser resumido por Confucio, solo quedaron 305. De su trabajo, Confucio decía: No soy un creador, sino que enseño con materiales compuestos por otros.
Escribió en los últimos años de su vida Los Anales de la Primavera y Otoño, primer libro histórico de China, el cual registra cronológicamente la historia de 241 años, que dura del 722 al 481 antes de nuestra era. Confucio hizo muchas contribuciones al desarrollo de la educación y la protección del patrimonio cultural.
Confucio no tenía confianza en dioses ni demonios, lo cual daba un carácter materialista a su filosofía. Sin embargo, al estudiar el misterioso universo, se formó una idea incorrecta. Al ver el emplazamiento de las cuatro estaciones y el crecimiento de los seres vivos, llegó a pensar que existía una fuerza fuera de la naturaleza, o sea, que la voluntad del cielo dominaba el universo. Decía: El cielo no habla, pero decide el emplazamiento de las cuatro estaciones y domina todas las cosas del universo. En su opinión, el cielo tenía voluntad y personalidad.
En lo político, aunque sus actividades reflejan cierta tendencia progresista, fue un conservador que marchó en contra de la corriente de desarrollo de la historia. Había en esa época quienes afirmaban que Confucio hace lo que sabe, lo que no es aplicable. Pero la escuela confucionista fue la primera en la antigüedad de China que con muchos discípulos tenía profunda influencia. Poco después de la muerte de Confucio, su escuela se dividió en otras 8 escuelas filosóficas, las cuales recibieron muchas influencias.
Confucio, firme y optimista, tenía el espíritu activo y se preocupaba por el porvenir del país y el sufrimiento del pueblo. Desafortunadamente, no se encontraba un rey quien pudiera ayudarle a desplegar su talento en pleno juego. Sin embargo, después de su muerte, los gobernadores feudales de las dinastías sucesivas emplearon su teoría y le estimularon como maestro para consolidar sus poderes. Por eso, la teoría de Confucio llegó a ser el yugo espiritual que sometía la idea del pueblo.
Ruta de Seda.
Con el fin de conmemorarle, se construyeron templos en su memoria en todas partes del país. Y en su pueblo natal, Qufu, provincia de Shandong, se construyó la residencia de los descendientes de Confucio.
Con motivo de desplegar activamente el trabajo de investigación sobre Confucio, gran pensador y educador de la antigüedad china, el Instituto de la Educación de China y otros departamentos convocaron en Qufu, pueblo natal de Confucio, en septiembre de 1984 un simposio sobre Confucio. En 1985 se estableció el Instituto de Estudios de Confucio en el Gran Templo de Confucio de Beijing.
Quizá con esta breve explicación, ustedes pueden conocer más sobre este importante filósofo y educador de la antigüedad china. En la actualidad, en muchos países occidentales se han desplegado una serie de estudios sobre él y su teoría. Las obras de Confucio pasan a ser un patrimonio cultural que goza la mayor parte del mundo.
Si ustedes tienen interés sobre este tema o quieren conseguir más referencias al respecto, escríbanos. Apartado postal 21-300, código postal 04021 en México, Distrito Federal. Si prefieren recurrir a un método más eficaz y rápido, pueden utilizar el correo electrónico rmi@eudorameo.com. Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. No dejen de sintonizar Radio México Internacional.
Ruta de Seda. Una producción de Alejandro Joseph Steinul. Asistencia, Yetro Márquez. Un guión de Li Yuan, en las voces de Ji Hui, Li Yuan y Luis Gerardo Zavala. Los esperamos en nuestro próximo viaje por la Ruta de Seda. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con Radio Internacional de China.